Este es nuestro espacio de géneros musicales y contexto histórico. ¿De dónde viene lo que escuchamos? Rap, colectivo de colectivos.
Estamos con el señor Santiago Garriga ya dentro del estudio, con su historia, con su música, con sus melodías vibradoras, si se puede decir así. ¿Le gustó, Seba?
Me encantó, con su género.
Ahí,
vibrante.
¿Cómo le va?
Bien, todo bien.
Qué bueno. ¿Qué ha traído hoy, compañero?
Hoy nos metemos en la música de los 60, los Beatles particularmente.
Bien, bien, a mí me gusta ya. Ya estoy contento con esto.
Va tomando otro color.
Va tomando. Acérquese un poquito más, Santiago. Así.
Ahí va.
A ver.
Está bien. Bueno, habíamos hablado del blues, del rock and roll en Estados Unidos. Ahora nos trasladamos a Inglaterra y a Europa. Para empezar la columna voy a tomar una frase del Mayo francés, que creo que sintetiza muy bien lo que pasó en los 60. Desconfía de todo aquel que tenga más de 30 años. ¿No?
Más de 30 años.
Así que sí. Sea, usted está perdido.
Sí.
¿Y por qué esto? Porque la juventud se torna como movilizadora de todos los cambios que se están viviendo, las ideas políticas, los proyectos de vida, la manera de entender y practicar el amor, los valores. Está todo resignificado, digamos, por los jóvenes en los años 60. Y yo creo que los Beatles son la banda que mejor explican todo esto. No sé, a mí me pasaba, por ejemplo, de chico de decir los Beatles, ¿quiénes son? ¿Los jóvenes que hacen gritar a las chicas? ¿O los pelilargos que piden por la paz del mundo? Bueno, estos músicos son los que van de la mano de toda la transformación que llevan los 60 en sus ideas y también en su música, ¿no? Bueno, la semana pasada nos habíamos quedado en Chuck Berry y Elvis. Elvis que se va a hacer el servicio militar, Chuck Berry que termina en la cárcel. Entonces el rock se traslada a Inglaterra y no casualmente a Liverpool. No le vamos a sacar méritos musicales a Lennon, a McCartney, etcétera, pero Liverpool tiene un par de cualidades específicas que hacen que pueda surgir una banda como los Beatles. Una de ellas es que es una ciudad que tiene un puerto, ¿no? Esto en 1960 hace que los puertos como... O sea, no tenemos la música que se transmite hoy por hoy nosotros a través de internet, sino que los puertos es donde llegaban los discos, se escuchaba el pop de Estados Unidos particularmente. Lo mismo pasa acá, por ejemplo, con Rosario. Músico como Lito Nevia, toda la música, el rock nacional de Rosario, también es por esto, porque había un puerto y llegaban los discos de la época, no como ahora, lo subimos a internet, no importa claro. Qué sea esta. Y otra cualidad que tenía Liverpool era que tenía una escuela de arte. Me hace acordar también a La Plata con la movida de los 70 con Bellas Artes, ¿no? Bueno, George Harrison estudia en una escuela de arte. Y Lennon y McCartney también estudian en colegios públicos. Y esto de llevarlos a lo que después fue su estrellato era algo un poco particular para la época, ¿no? Chicos de clase media que tienen éxito no era lo más común de la época. Y bueno, es así como Lennon, los músicos de los Beatles, toman las influencias que llevan de Estados Unidos con los discos, también con las películas Elvis Presley. En el Anthology hay unos videos muy, muy copados a modo de documental, se llama Anthology de los Beatles, en los que Paul McCartney decía, nosotros íbamos al cine a ver las películas de Elvis Presley, pero para aprender a tocar la guitarra, ¿no? No porque nos importara, ¿no? Las historias berretas que contaban las historias, pero bueno, la influencia que ejerce Elvis Presley sobre ellos es muy grande. Lo mismo con Chuck Berry, tiene un montón de temas, covers de los Beatles de Chuck Berry, en sus primeros discos sobre todo. Y bueno, se conocen McCartney, Lennon, Ringo Starr, George Harrison, y empiezan a tocar. Lo hacen en un bar en Liverpool que se llamaba La Caverna. Tiene una... Me hace acordar al Pura Vida Yo le digo, es el pura vida de Liverpool en los 60.
No, debe haber sido el viejo, el, ¿cómo era? El, la galería del rock.
Más o menos.
¿Se acuerdan de la galería del rock ahí, sí, en 47?
El viejo Barité, alguna vez. Bueno, empiezan a tocar acá y los muchachos empiezan a tener mucho éxito, ¿no? Empieza a ir a ver mucha gente. Y una de las personas que lo va a ver es, no sé si se acuerdan, la semana pasada que le decía que la música empieza a ser vista como un negocio casi. Bueno, una de las personas que lo ve es Brian Epstein. Por ahí muchos no lo conocen. Era el encargado del departamento musical de una tienda de ahí de Liverpool. Un empresario, ni más ni menos. Que, bueno, un empresario vio un negocio con los muchachos. Dijo, tengo una banda, cuando fichó con ellos, hizo firmar su primer contrato, dijo, tengo una banda que va a ser muy grande, quizás más grande que Elvis Presley. Todos se cagaron de risa. Pero tenía razón. Bueno. Con Brian Epstein consiguen contratos discográficos y en 1962 sacan su primer single. No era como ahora, viste, que por ahí se saca un disco directamente, sino que estaba la modalidad de sacar un tema y venderlo así suelto. El primer tema es Love Me Do. Allá en 1962, no tiene tanto éxito, pero ya después, al año siguiente, 1963, sacan su primer long play, su primer disco, Please Please Me, que la traducción vendría a ser algo así como por favor complaceme. Estas letras ligadas muy directamente al sexo. En 1960 se descubre la pastilla del día después, que le da a la época una connotación nueva al sexo, ¿no? No había tanto tabú o tanto miedo, quizá. A ver, vos, Juan, por ahí me ayudás. ¿Quién era el presidente en Argentina en 1963?
¿Cómo se llama?
¿Onganía?
No, pará, porque no puede ser que te digas. Ilia, el viejo Illa, che. ¿Cómo se nos pasó Illa?
Bueno, este disco, lo que te decía, el rock visto como...
Ya está, Illa, ¿le dije? No, quería quedar rápido.
Ilia. Visto como algo peligroso. Cuando este disco se trae a la Argentina, por ejemplo, se traduce... la traducción del nombre del disco se traduce como por favor yo. Malísima la traducción.
No pega mucho como no. Terminator.
Por eso, la verdadera traducción es por favor complaceme. Y bueno, Lennon y McCartney en este disco componen, no todos los temas, pero casi todos sus propios temas. Y el resto son covers, no era como, por ejemplo, Presley que mandaba hacer sus temas para él interpretarlo, sino que se cambia la forma de entender al músico. Ya no es un intérprete, sino que hace sus propias canciones, sus propias letras, y cambia la forma de entender al músico en ese momento, ¿no? En 1963, ya con su primer éxito, los Beatles dan un show en televisión. También ubiquemos, ¿no?, en 1960 los medios de comunicación empezaban a ser muy importantes. Los ven 15 millones de espectadores más o menos en Inglaterra.
¡Opa!
Uno de cada dos ingleses estaba viendo a los Beatles más o menos. Una semana después los invita la familia real a hacer un show también en el Palacio Real y tocan un tema que no era de ellos, pero muy muy llevado a la fama por ellos, Twist and Shout.
¿De quién es ese tema?
Te la debo, la semana que viene.
Grupo Te la debo.
No es de ellos, eso seguro. Y bueno, la letra tiene, para mí es muy provocadora para la época, ¿no? Dice, muévete nena, grita y grita, vamos nena, libérate, suéltate todo. Eso, imaginémoslo, cantándosela a la reina de Inglaterra. En ese momento era un poco fuerte. Pero bueno, este hecho en particular yo creo que tiene que ver un poco con lo que era. Estaba viendo un documental de History Channel y decía, la era del respeto incuestionable había terminado. Y esto se puede traducir en un hecho también político que sucedió en Inglaterra. 2 meses antes nada más de que los Beatles dieran este show, había habido un problema, un escándalo político. El ministro de defensa, que era Joy Profumo, había sido encontrado, digamos, en relaciones extramatrimoniales. el señor había negado todo esto ante la Cámara de Representantes, vendría a ser una Cámara de Senadores acá en nuestro país. Semana después se descubrió que era todo cierto. Y no solo eso, sino que con las personas que había estado involucrado eran espías rusos, supuestamente.
Una película parece esto.
No, sí, tal cual. Y bueno, entre todo el escándalo que se desató, se descubrió que el jefe de seguridad de los servicios secretos de Inglaterra, que era Kim Finley, era ni más ni menos que un espía ruso también, que había sido cooptado por la Unión Soviética. Y bueno, imagínense el desastre político que era para... En ese momento estaba el Partido Conservador en el poder. Fue un
escándalo.
Sí, tal cual, ni más ni menos que un escándalo. Un desprestigio total hacia el... ¿Cómo decirlo?
El conservadurismo inglés, una sociedad muy arraigada con sus costumbres. Y con...
Sí, ni más ni menos que ellos deshaciéndose de la... rompiendo los valores morales... Sí, se había, y bueno, y los Beatles 2 meses después diciéndole, cantando esto, ni más ni menos cantar la reina, y diciendo, está esto en un video que estaba viendo el otro día de John Lennon, dice, bueno, los que nos vinieron a ver a nosotros, que bailen, el resto puede sacudir sus joyas que no nos vamos a enojar. Así que era, este creo es un punto importante en los 60, si se quiere, la era del respeto incuestionable que había estado, que había acabado casi, ¿no? Y bueno, los Beatles al año siguiente, en 1964, inician su primera gira por Estados Unidos, dando conciertos en teatros, una gira maratónica, no me acuerdo ahora cuántos shows, pero un montón de shows en muy poco tiempo. Y el tema que lo lleva a la fama es I Want to Hold Your Hand.
¿Podemos escucharlo?
Lo podemos escuchar, por favor.
I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, let me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. Now let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love. I think you understand.